Empezamos, pues buenas noches y feliz Pascua o felices Pascuas, como queráis. En todo caso, Surrexidamnus vere, ¿no? O sea, que muy feliz Pascua. Bueno, vamos con la continuación del Concilio Vaticano II. Y hoy entramos en el tercer. Vimos la primera constitución, que fue la de Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia, sobre la Sagrada Liturgia, que en definitiva decía Benedicto XVI que era lógico, porque era hablar de Dios en primer lugar. La segunda era sobre la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Lumen Gentium, la Iglesia es la luz de las gentes. Bueno, pues era hablar del concepto de Iglesia. Ahora vamos a ver. La siguiente que vamos a ver es la Dei Verbum, que es sobre las fuentes de la revelación. Y terminaremos con la Gaudium et Spes, que es la más complicada, y bueno, hablaremos. Y luego también haremos referencia a algunos documentos importantes. No son constituciones, pero son, y alguno, en fin, que ha dado mucha guerra. La Dei Verbum, ¿no? Que es de 18 de noviembre del 65. Son ya, como veis, dos constituciones, son las constituciones ya al final, prácticamente. La última es la Gaudium et Spes, porque es la que más costó, la más complicada, la más arriesgada, es la última. Pero en fin, Dei Verbum también se tomó su tiempo. A mí me parece que es la, bueno, desde el punto de vista literario, a mí es la que más me gusta por la redacción, muy bella, una redacción muy. Y por otra parte, pues no tiene ninguna novedad. Lo que pasa es que es importante en aquel momento, como lo es ahora y como es siempre, de vez en cuando hay que decir las verdades, recordar verdades. Bueno, frente a la infiltración luterana, que está siempre presente en la historia de la Iglesia. Pues, en fin, de que la palabra de Dios, la escritura, es la única fuente de revelación y que, por tanto, bueno, pues convenía resaltar que no, que la revelación no solamente está en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición y en el magisterio, que son las tres fuentes de revelación. Y esa es la finalidad de esta constitución, ¿no? Recordar, porque esto, ya digo que no nos dice nada nuevo, nada nuevo. Bien sabida, la doctrina auténtica sobre revelación y transmisión. ¿Por qué convenía o por qué convino? En fin, era conveniente que se recordasen estas cosas. Pues porque había teólogos católicos, pues acomplejados, para que no nos vamos a engañar, acomplejados, con que no tenían ellos la misma libertad que tenían sus correspondientes protestantes. Bueno, evidentemente, claro, es que no puede ser lo mismo ser protestante que ser católico. Claro, como los protestantes no aceptan magisterio, no aceptan tradición, solamente la Sagrada Escritura, como única fuente de revelación. Y encima, según su propia interpretación, tampoco acepta ninguna interpretación extraña. Pues claro, libertad, claro, toda, claro, pero bueno, eso. Pero eso. Entonces había un cierto complejo, claro, de decir, pero eso no es un problema de libertad, es que es un problema de deshacer la Iglesia, y entonces, claro, ahí todo, se puede construir una nueva. Bueno, si eso es libertad, bien, pero no tiene nada que ver con lo que entendemos con la libertad de los teólogos, que naturalmente tiene que partir siempre de la verdad. De la verdad, que es un dato revelado, es un dato que está ahí y a partir de ahí se estudia. Lo que no se puede hacer el teólogo es de inventor o descubridor de la verdad, porque la verdad ya está descubierta. Bueno, entonces frente a esos complejos, como digo, pues el concilio consideró que era conveniente. Bueno, pues nos recuerda cómo se puede conocer a Dios por razón natural, a través de la creación, y en definitiva, pues Dios se fue revelando, ante todo por la creación, desde el principio, ¿eh? Recuerda San Pablo, a través de las cosas visibles se puede conocer lo invisible, ¿no? Después se reveló a través de Moisés y los profetas. Y en la etapa final de la historia se revela a través de Jesucristo. La revelación sabemos que termina con la muerte del último apóstol. Ya no hay nada más que revelar. Revelación auténtica para universal. Puede haber luego revelaciones privadas a los santos a lo largo de la historia, pues el Espíritu Santo puede hacer revelaciones particulares, pero esas ya no forman parte del depósito de la fe. Uno es libre de creer o no creer esas revelaciones particulares, pero no son necesarias ni son precisas. Todo lo que teníamos que saber para la salvación está revelado en Jesucristo. Y por tanto termina con el último apóstol que oyó directamente del Señor esa revelación. A la revelación de Dios, nos recuerda la Constitución, corresponde la obediencia de la fe. Claro, es que son conceptos diferentes, claro. Es decir, ¿cómo vas a comparar con si el protestante, el teólogo protestante, quiere descubrir la verdad a través de su perspicacia, a través de su meditación de la palabra? Pues claro, es que eso no tiene nada que ver con lo que corresponde al católico ante la revelación de un Dios que se revela, que toma siempre la iniciativa ante un Dios que se revela. El hombre corresponde, obedeciendo, con el asentimiento obediente de su fe. Es decir, es la humildad frente a la soberbia del luteranismo y de la ilustración. Y, ¿no? Es que el hombre agacha la cabeza y ante la revelación de Dios da gracias porque se la hace y la acepta humildemente porque sabe que esa es la verdad y que es lo que mejor, lo que le asegura la salvación. Y como se trata de que la revelación se perpetúe, nos recuerda la Constitución, es necesario transmitirla. De manera que hay una necesidad de transmitir la verdad. Lo cual se hace a través, pues, del apostolado, del proselitismo, de, en fin, pues, la transmisión que hay que hacer cada uno en su sitio. Las fuentes de la revelación, por tanto, son tres: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio, que interpreta, que no es libre, no es que actúe como por propia iniciativa, sino que lo que hace es interpretar, asistido del Espíritu Santo, esas dos fuentes primeras de la Sagrada Escritura y de la Tradición. Ya que la Sagrada Escritura, dice, si leo algún texto, que son, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura se consigna bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente, esta es la frase que obligó Pablo VI a introducir, porque en un primer momento no estaba. La Iglesia, se decía previamente, en la relación previa, la Iglesia deriva solamente de la Sagrada Escritura. Y Pablo VI dijo, no, así yo no lo firmo. La Iglesia no deriva, introdujo, no deriva solamente de la Sagrada Escritura, su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad, Escritura y Magisterio. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, ya lo hemos dicho, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Bueno, es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. Cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Por tanto, era recordar las tres fuentes de la... Bien. Y luego recuerda, y con esto terminamos esta Constitución, recuerda los dos autores de la Sagrada Escritura. Sabemos que la Sagrada Escritura tiene dos autores, el Espíritu Santo y quien lo escribe, el hombre que lo escribe, que se llama el agiógrafo, ¿no? Es decir, la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes. porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor principal. Y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y sólo lo que Él quería. Sí, los autores inspirados, los hagiógrafos, escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo y sólo y todo lo que el Espíritu Santo quiso. No escribieron nada que el Espíritu Santo no quisiera revelar, no quisiera que escribieran, ni dejaron de escribir algo que el Espíritu Santo quería. De ahí que debe atenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Dos autores, por tanto, también doctrina tradicional de siempre, ¿no? Pero que estaba bien recordar. El autor principal es el Espíritu Santo, es Dios. El hagiógrafo, pues, el evangelista o el profeta o quien fuere, el que lo ponga por escrito, es el autor, pero también es autor, ¿eh? De una manera que no podemos comprender exactamente, ¿eh? Porque usa sus facultades y usa su inteligencia y usa su voluntad. No es como, por ejemplo, dice Mahoma del Corán. No es una máquina, ¿eh? Según Mahoma, él lo único que hizo fue hacer de máquina, que iba escribiendo todo lo que le dictaba, al dictado de Dios. No, no, no. El hombre, Dios nunca, nunca, nunca violenta la libertad del hombre, nunca, en ningún caso. Lo hemos dicho muchas veces. Por tanto, no, no. Cada hombre, Dios utilizó las facultades y las aptitudes y por tanto también las costumbres y las tradiciones particulares y su forma de pensar y decir del hombre. El hombre era libre para escribir, pero al mismo tiempo, por su inspiración y de modo que tampoco podemos comprender perfectamente, no permitió que escribiese nada que fuera erróneo, que fuera, ni tampoco que dejara de escribir nada que fuera necesario para la salvación. Bueno, ese es el juego, siempre es este el juego que siempre estamos, de la gracia de la naturaleza, de Dios y el hombre, siempre es ese doble juego. Dios lo hace todo, pero el hombre tiene que poner un poquito de su parte y ese juego pues no se acaba de entender. En esta vida no lo podemos entender plenamente porque es un misterio. Muy bien. En la otra constitución, que llaman la constitución pastoral, es la Gaudium et Spes, que se aprobó el día antes de terminarse el concilio, el 7 de diciembre del 65. A ver, quiere ser la constitución que explique el papel de la Iglesia en el mundo. La anterior, la Lumen Gentium, decimos que explica lo que es la Iglesia. Y esta lo que pretende es explicar lo que hace, lo que quiere hacer la Iglesia en el mundo, sus relaciones con el mundo. O sea, digamos que la primera la ve desde un punto estático y esta la ve desde un punto de vista dinámico, ¿no?, de lo que tiene que hacer. Es la más extensa, solamente ocupa, es en extensión equivale a las otras tres, es muy extensa. A mí literariamente la verdad es que me aburro un poco, pero es que los documentos cuando son muy extensos, pues es que aburren, eso no tiene solución, claro, es que no se puede ser muy... Pero bueno, luego es un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje al que estamos acostumbrados, el lenguaje tradicional, y eso hace también la cosa un poco, porque es un lenguaje muy, digamos, de andar por calle, muy mundano, muy, 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 no es el de Dei Verbum, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, pero claro, es que se enfrenta a un reto complicadísimo, ya lo hemos dicho más de una vez, en fin. Vamos a ver, es el gran reto de la Iglesia en el concilio es abrirse al mundo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ante un mundo que ve que se le va de las manos? Desde la Ilustración, el luteranismo, pero después se acentúa con la Ilustración, pues la Iglesia sabe que se van escapando de sus manos, en fin, los fieles, ¿no? Y esto se acentúa en el siglo XIX con el modernismo, pero en fin, empezar con ellos. Sí, toda la clase intelectual se le marcha, los intelectuales, los escritores, los filósofos, a partir del siglo XVIII comienzan a desfilar. Esto es la época de la enciclopedia, la época de la ilustración, vaya. Pero luego, en el siglo XIX, pues bueno, la cuestión social tampoco se aborda en el momento en que, en fin, se hace con bastante al final del siglo, en fin, quizás tardíamente. Lo cierto es que también los obreros, en fin, pues también se marchan, ¿no? Y luego va a empezar a irse gente ya del núcleo duro, digamos, en fin, la gente ordinaria, ¿no? Ya no calificada, y de luego los jóvenes, que se marcharán posteriormente, un poco después ya del concilio, acaso porque el concilio tampoco, en fin, supo retenerlos, o lo que fue. Lo cierto es que con el mayo del 68 y ya va a ser otra estampida. Bueno. Está claro, por tanto, que desde hacía 200 años o más, la Iglesia se había recluido, se había refugiado en una especie de, en sus murallas, dentro de sus recintos, para que no le llegara, para que no se contaminara con todas las locuras intelectuales que estaban inundando Occidente, que era la Ilustración, ¿eh? Todo el pensamiento ilustrado. Y por tanto, es la filosofía, en materia de teología, pues es toda la escuela crítica que ya hemos dicho, de tratar los libros sagrados como si fueran libros normales y corrientes, aplicándoles las mismas criterios de interpretación que se puede aplicar a un libro profano, etc. Bueno, lo cierto es que la Iglesia, vamos, la jerarquía tenía, hay un cierto miedo, miedo por salir al exterior, y prefiere, por tanto, es mejor no leer, es mejor no acudir a determinadas universidades, es mejor no acudir a determinados congresos. Da miedo que se puedan, que los avances científicos, o que los avances técnicos, o que la filosofía, en fin, pueda perturbar la fe. Bien, ese es el gran, ese es el, la gran, la gran, el gran reto de la Iglesia, y es el reto que quiere asumir el Concilio Vaticano II, y que de hecho lo asume, y que lo asume bien. Otra cosa es lo que viene después. Pero la gran batalla esa la da, y la da bien en los documentos. Otra cosa es lo que ha pasado después. Había que salir del mundo, no, no se podía. No, el católico no tiene que tener ningún miedo de nada, porque la verdad no es más que una, porque no tiene más que el mismo origen, que es Dios. Por tanto, no puede ser que lo que sea verdad según la ciencia no lo sea según la fe, o lo que sea verdad según la fe, resulta que queda desmentido luego por las investigaciones históricas o filosóficas. Eso no puede ser. Por tanto, no hay que tener ningún miedo, al contrario, lo que hay que hacer es estudiar mucho y saber mucho para hablar de tú a tú, si os acordáis, por explicitar y por el coloquio del cardenal Ratzinger con Habermas, con el filósofo Habermas, ¿no? Poco antes de ser elegido papa, ¿no? Bueno, pues Habermas, filósofo, en fin, ateo, o por lo menos, en fin, por lo menos agnóstico, pero tuvo una gran capacidad. Bueno, y organizó, en Alemania se organizó un coloquio, entre los dos, ¿no? Y ahí, bueno, no se le ocurrió decir a Ratzinger que no quería hablar con un hereje, ¿no? No, no, con un. Les sobraban. Bueno, que Habermas, tampoco digo eso, lo que digo es que pero eso no me ha dejado la religión, pero eso no me ha dejado la religión. Pero no tuvo ningún inconveniente el cardenal Ratzinger en hablar de tú a tú con un filósofo actual, claro, porque tampoco tenía mucho que enseñarle, claro. Pero bueno, y esa era la postura, es decir, no, no, no hay que tener ningún miedo o temor o ningún complejo, si no nos tienen que enseñar nada, pero nada, en ningún campo. Hay que saber, lo que pasa es que hay que saber, claro. Pero claro, si te refugias y no quieres esto. No quieres estudiar, pues, por tanto, ese es el reto de la Constitución, ¿no? El intentar abrirse al mundo, ¿no? La cosa era complicada, ¿no? Se habla muchas veces a lo largo de la Constitución, de la Iglesia y el mundo. No queda claro qué es eso, a qué se refiere con eso del mundo. Luego el cardenal Ratzinger dice que hubiera sido mejor, vamos, que había que entender mejor el espíritu de los tiempos modernos, dice él. Más que hablar del mundo, porque ¿qué es eso del mundo? O sea, a lo largo de la Constitución se establece como una dicotomía, ¿no? Un enfrentamiento, la Iglesia y el mundo. Bueno, sí, pero entonces, ¿yo dónde estoy? Bueno, y todos los que estamos aquí bautizados y que más o menos intentamos tomarnos en serio la religión. ¿Estamos en el mundo o estamos en la Iglesia? No se puede poner, no, estamos en los dos sitios, bueno, entonces es lo mismo. Si es que estamos en. O sea, no queda claro qué es eso del mundo. Bueno, por eso. Si cada vez que hablamos del mundo, vamos, o cada vez que se lee, entendemos lo que dice Ratzinger, lo entendemos mejor, ¿no? El espíritu de los tiempos modernos. Es el espíritu. Eso es lo que había que enfrentarse a él para comprenderlo, para entenderlo, para refutarlo si era necesario, para aceptarlo, lo que tuviera en fin, de que fuera aceptable, pero esa era la misión, ¿no? Si uno lee el texto, ¿verdad? Pues a mí me da la sensación de que, bueno, hay una actitud como muy comprensiva, quizás un optimismo un poco ingenuo, ¿no? Estamos en los años 60, es en los años en los que parece que todo va bien, que todo es maravilloso, ¿no? Es Kennedy, es el Khrushchev que dice que ya que abjura en fin, de las locuras de Stalin, de la barbarie, de las matanzas y que se intenta apartar. Otra cosa es que él como mismo sigue, pero bueno, pero por lo menos reconoce que se habían hecho matanzas. Bueno, es Juan 23, que bueno, ya había muerto, pero bueno, o sea, es un espíritu. Luego, claro, había una gran bonanza económica. Sí, parecía que estábamos ya en la ruta definitiva, que el mundo ya entraba en el progreso indefinido, ¿no? Y efectivamente, uno va leyendo el texto, ya digo. Hay mucha literatura, hay mucha expresión, pues como muy comprensiva. Da la sensación a veces, pero que no, que el pecado original existe, cuidado, que sí, que esto de los hombres está muy bien y eso bien, pero cuidado, que no, que el pecado original está ahí, vamos a tenerlo siempre. Y entonces, bueno, está bien eso, hay que comprender el mundo en ese sentido, de los tiempos modernos, pero bueno, hay siempre, ¿verdad?, un esfuerzo en el texto de lograr un equilibrio. No puede decir que todo lo mundano es bueno, pero al mismo tiempo trata de comprenderlo lo más posible y de abrazarlo. Bueno, hay un equilibrio, un esfuerzo por intentar ese equilibrio entre esas dos fuerzas, ¿no? El espíritu de Jesucristo y el espíritu del mundo. Vamos a ver, este es lo que se trata. Que como veis, no es muy distinto de lo que está sucediendo, del conflicto que tenemos ahora. O sea, y de que se habla de toda la vida, vamos, es que tampoco hay mucho que descubrir. Bueno, ya digo que un poco optimismo, un poco, porque claro, luego de ahí, de ese, esas, en fin, luego vieron cosas que no se esperaban en ese momento, pero claro, que eso, que el pecado original está ahí. Al poco rato, en el año 66, aparece el catecismo holandés. Síntesis de energías una detrás de otra, ¿no? El mundo y tal, el cambio, todo nos gusta, sí, pero. Y 2 años después es el mayo del 68. Y la teología de liberación en fin, y las metralletas, en fin, y todas las cosas. Bueno, pues enseguida aparecen también. Quiere decir que, bueno, el mundo estaba bien, pero resulta que luego. Hay muy poquitos años después de que el usuario del concilio empieza a dar sorpresas, como por otra parte era inevitable, porque es la historia de la humanidad, ¿no? Por tanto, se destina a toda la familia humana, la Constitución quiere hablar a todos los hombres y, bueno, intentar comprender todas las tareas humanas. ¿Cómo? Pues a través de una frase que se oyó, entonces se dijo mucho, había que escrutar los signos de los tiempos, había que descubrir los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Porque efectivamente eran muchos los cambios, y señalan ahí, van haciendo una lista de cambios sociales, psicológicos, morales y religiosos. E incluso intenta hacer un esfuerzo por entender las causas de estos cambios. Bueno, yo en ese capítulo de las causas me parece que es el más flojo porque no se señalan realmente, tampoco es, bueno, las causas, pues ya digo, pues las causas de la naturaleza humana que está herida y que, bueno, pues y que si se ha apartado de Dios, como se estaba, ya estaba en el año 60 y tanto, ya estaba claro a través de, desde la Ilustración, bueno, pues cuando el hombre da la vuelta a la espalda a Dios, pues pasa lo que pasa, ¿no? Basta abrir los ojos en la época en la que uno esté para comprenderlo, ¿no? Después hace una reflexión sobre el hombre, sobre el concepto, el pecado, la redención, en fin, todas estas cosas. Pero siempre con ese intento de comprender. Por ejemplo, en el número 8, Cristo resucitado a la vida ha conseguido esta victoria, liberando con su muerte al hombre de la muerte. Cristo resucitado ha conseguido esta victoria, la victoria por la que trata de conseguir el hombre en su vida, liberando con su muerte al hombre de la muerte. Claro, pero sí, eso es verdad, si el hombre se deja. Eso es lo que no se dice, ¿no? Que sí, este es el. Pongo este ejemplo para que se comprenda lo que eso del equilibrio, ¿no? De intentar, pero bueno, pero no. Como no se quiere que sea un concilio que en fin, que duro, rígido, como que mucho menos que condene, sino que, bueno, que sea todo muy alegre y muy, muy atractivo. Pues sí, Cristo ha resucitado, Cristo ha liberado al hombre de la muerte. Pero no, esa frase así solamente y luego punto, bueno, la ha liberado de la muerte, pero luego el hombre tiene que aprovecharse de eso, si no se quiere aprovechar. Pero claro, eso ya es poner un condicionamiento, ¿no? Bien, y lo que sí es una frase muy hermosa y que luego está muy repetida, y que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es verdad, ¿no? Es decir, Jesucristo revela al hombre lo que es el hombre, ¿no? Que es una frase que Juan Pablo II repitió mucho, pero que viene del Concilio, ¿no? El misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo, ¿eh? Uno aprende lo que es el hombre viendo al hombre Dios, ¿no? Al hombre, a Dios encarnado. Y claro, como no podía ser de otra manera, si está intentando entender, en fin, todo lo que le al exterior, esos cambios sociológicos, esos cambios morales, religiosos, etcétera, si quiere escrutar los signos de los tiempos, pues no podía dejar de parar mientes en el ateísmo, claro, porque era un fenómeno que ya estaba ahí, ¿no? Y efectivamente dedica todo un número a estudiar el ateísmo. Bueno, con frecuencia el ateísmo lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su historia. Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Sabéis que el Concilio no quiso condenar el comunismo, ni siquiera referirse a él, el marxismo. Esta es la mayor referencia que hay al asunto, pero no lo llama por su nombre. Bueno, se consideró que. Por eso digo, ese era el espíritu, vamos, esa era la intención de la redacción, que en fin, que nadie se moleste, que al leer esto nadie pueda sentirse mal, que posiblemente, sí, que, bueno, tenía sus razones y tenía sus fundamentos en aquel momento para hacerlo. No podemos saber lo que hubiera sucedido de haber adoptado otra postura un poco más. Más decisoria, más firme, más. No, se quiso que nadie pudiera sentirse molesto con la lectura de los documentos conciliares. Esa es la verdad. Que nadie pudiera sentirse molesto. Lo que pasa es que esto no es fácil en la vida, ¿eh? Que ante un documento, sobre todo un documento, en fin, en el campo religioso, moral, que satisfaga a todos. Que nadie se pueda molestar es muy complicado, ¿eh? Pero bueno. Pero claro, obviamente, entre las formas de ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre en su liberación económica y social. Bueno, pues eso es marxismo puro y simple, puro y duro, ¿no? Pero bueno, ya digo que no lo he visto. Hay una gran, que ya digo, como es muy larga, luego hay una gran reflexión sobre la natura, sobre la sociedad, la naturaleza social del hombre, el bien común, los derechos humanos. Ahí ya se vuelve otra vez a hacer una relación de los delitos, se habla de delitos contra la vida, que por cierto se cita el aborto como un gravísimo desorden moral. Y se toca el gran punto, otra de las grandes aportaciones del Concilio, la justa autonomía de las realidades humanas. Es decir, que es verdad que durante muchos siglos no se sintió esta necesidad, la necesidad de ponerse en contacto, de abrirse al mundo, porque la Iglesia y el mundo eran lo mismo. Es que no había necesidad de meterse en el mundo o de relacionarse. No, no, pero si es que el ciudadano era ciudadano del rey, era súbdito del rey y súbdito del papa, se consideraba miembro de la sociedad política y de la iglesia. Es decir, si es que durante 1000 años no se podía hacer esos distingos, porque la sociedad vivía, la sociedad temporal vivía inspirada, que su savia era la esencia religiosa. Entonces, bueno, se vivía de cara a Dios. Luego se cumplía o no se cumplía, eso es otra historia. Pero nadie dudaba de que el sentido de su vida era salvarse. Alguna vez dije, ya lo hemos dicho alguna vez, cuando hablaba de la felicidad, se empieza a hablar con la Revolución Francesa, de la felicidad. Hasta entonces no sabía, porque los filósofos clásicos, cuando hablan de la felicidad, no tienen nada que ver con lo que hoy se entiende. Hablan de la felicidad como la realización de virtudes. Es feliz el hombre que vive virtuosamente. Ese era el concepto de felicidad en Platón, en Aristóteles o en Sócrates. Nada que ver con lo que. Y luego, ya durante la Edad Media, los 1000 años de medio, esto la felicidad. No, el hombre lo que piensa es en salvarse. Lo que tiene que hacer es salvarse, no es ser feliz. Si además eres feliz, bueno, eso es como jugar al póker y ganar, pero de lo que se trata es de salvarse, ¿no? No es la felicidad como preocupación del hombre entra con la Ilustración, ya a partir de entonces hasta ahora. Digo esto. Ahora, es verdad que en esa sociedad había una confusión indebida de lo temporal y lo eterno, ¿no? De lo religioso y lo político, de lo. Bien, ¿eh? Los obispos mandaban muchas cosas en política, ¿no? Y los obispos estaban metidos en los órganos de gobierno de los estados, de las sociedades, que sí. Y eso a la postre tenía que tener consecuencias negativas. O sea que eso tampoco era el ideal. No, se puede discutir hasta qué punto, pero eso no es el ideal. ¿Por qué? Porque efectivamente Jesucristo dejó claro que había dos ámbitos, el del César y el de Dios, y que no se pueden. Y haberlos unificado durante 1000 años. Bueno, pues seguramente esto para la salvación de las almas no vino, pero eso no era la, eso no es la, no era el camino adecuado. Y el Concilio lo recuerda, ¿no? Y entonces habla de este concepto, la justa autonomía de las realidades humanas. Las realidades humanas tienen su autonomía y hay que dejarlo funcionar. Y no es papel de los eclesiásticos meterse a resolver problemas humanos. Problemas humanos los tienen que resolver los laicos, no los eclesiásticos. La paz del mundo es una cosa muy importante, o el cuidado de la ecología es una cosa muy importante, o los problemas de la inmigración son problemas muy importantes, pero eso no toca a la Iglesia jerárquica en su resolución. Eso corresponde a los laicos, ciertamente enseñados desde el punto de vista moral por la Iglesia, para que los apliquen esos criterios morales a la resolución de los problemas, pero no inmiscuirse directamente en dar soluciones o en decir lo que hay que hacer, entre otras cosas porque son cuestiones debatibles, opinables. Ahí no hay dogmas, no se puede establecer un dogma. ¿Cómo se resuelve el problema de migración? Pues, hay opiniones para todos los gustos, no se puede tomar postura, porque si tomas postura estás metiendo la división entre los fieles, ¿no? Por tanto, eso. Con los asuntos humanos, la Iglesia no, la Iglesia tiene un fin sobrenatural. La Iglesia fue fundada por Jesucristo para llevar a los hombres a la vida eterna, no para resolver los problemas, aunque sean problemas muy graves y muy importantes, pero esa no es la finalidad de la Iglesia. Y esto, pues con frecuencia se olvida. Bueno, pues con esto yo creo que es suficiente para. Ya digo que esta es la gran constitución, la que algunos consideran que fue el fruto más sabroso del concilio, la Cátedra de Tespes, porque era eso. Desde luego, lo que sí es evidente, lo que sí es evidente es que es la más revolucionaria. Ya digo, no solamente en el fondo, sino en la forma, porque el lenguaje ya no tiene nada que ver con los lenguajes que estamos acostumbrados. Ya no solamente es que no se, en fin, que no se condenase, que no se hicieran, en fin, afirmaciones que pudieran herir a nadie. No, no, es que es tan, a veces es tan untuoso y es tan, en fin, tan acogedor, tan benéfico, que ya digo, da una sensación, en fin, parece que se está tratando a un hombre un poquito alejado de la realidad, un hombre que ya estuviera, que no tuviera pecado original. Pero en todo caso, es indudablemente la que más ha dado, la que más juego, la que más. Y bueno, y la que ha originado luego los problemas que intentaremos ver luego. Bueno, otros documentos del concilio. Solamente los cito, alguno me fijo más porque es importante. El decreto Unitatis Reintegratio del 21 de noviembre del 64, este es sobre el ecumenismo, ¿no? Intentar la unidad de todos los cristianos. Bueno, hemos dicho ya muchas cosas sobre el ecumenismo aquí y cuál es el sentido, a mi juicio, que debe darse al ecumenismo, que a mi juicio, insisto, y puedo estar equivocado, no es precisamente que a veces se le da, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el ecumenismo y otra cosa es que intentemos hacer una religión a base de transacciones o de cesiones recíprocas, eso es imposible. Otra declaración muy importante fue Nostra Aetate, ¿no? Esta también esta dio mucha guerra y ha dado mucha guerra posterior, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, esta es una de las grandes cuestiones, junto con la siguiente, en fin, de los integristas, en fin, de todo el movimiento de Lefebvre, etcétera, que no acabaron de comprender, ¿no? Porque se trata de establecer las relaciones con las religiones no cristianas. Con las religiones no cristianas. Fundamentalmente era con el judaísmo y con los musulmanes. La Iglesia Católica, se dice, no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo. Bueno, bien, pues, es una afirmación que puede discutirse, ¿eh? No porque, sino porque puede dar la sensación de que, pues, entonces el Espíritu Santo quería que hubiese otras religiones, además de la católica, ¿no? Porque si hay cosas verdaderas y santas en las otras, bueno, yo todo esto no lo acabo de entender del todo, pero bueno, ahí está. Se trataba de ya abrirse, como digo, como se estaba abriendo al mundo, pues también abrirse a las demás religiones, ¿no? Con la idea además de que se adora al mismo Dios, cosa que yo tampoco entiendo, pero porque no se adora al mismo Dios. En el momento en que no se adora a Dios uno y trino, no podemos adorar al mismo Dios, los musulmanes. Otra cosa es que se acepte que hay un principio superior a lo creado, al que se le llama Dios. Bueno, muy bien, en eso podemos coincidir unos y otros, pero claro, en Dios o es el Dios uno y trino o es otra cosa. El concepto. Pero bueno, bien, ya digo que estas cosas son opinables y tampoco. Bueno, y luego la que dio más guerra, la que dio más guerra es la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Esta es la que efectivamente, posiblemente también es la que más echó para atrás a todo, en fin, digamos, a los más tradicionalistas, en fin, desde luego en concreto al arzobispo Lefebvre y a todo el movimiento que es el reconocimiento de la libertad religiosa. La verdad es que yo creo que es que no se acaba de entender, ¿no? En sí, es una lástima que, en fin, porque tampoco hay nada que no supiéramos, ¿verdad? Que no, hombre, se formula de otra manera. Vamos a ver. No se puede entender libertad religiosa como relativismo, pero eso no lo dice el texto, ni nadie lo pretendía. Hay que decir que todas las religiones valen, que todas las religiones sirven lo mismo para llegar al cielo, que lo mismo debe estar en una que en otra. Bueno, eso es relativismo, eso es indiferentismo, eso es Un error. Porque efectivamente entonces Jesucristo no había bajado a la tierra. Es decir, si en cualquier religión se puede. Lo que no quita, ya lo sabemos, para que todo hombre que de buena fe cumpla la ley natural, Dios pues, a través de la Iglesia lo pueda llevar al cielo. Eso es otra historia. Que se pueda salvar cualquier persona no católica, eso no lo discute, hoy día no lo discute nadie. Pero eso no quiere decir que todas las religiones sean igual, porque no es igual ir a Roma por la vía por el Mediterráneo, que da la vuelta por el Atlántico, por el Pacífico, y da la vuelta. Y dice, no, es que todos llegan a Roma, sí, ya, pero vamos, no, no es lo mismo, ¿eh? No tiene la misma facilidad un camino que otro, ¿no? Por tanto, no es cierto que todas valgan lo mismo y que todas sirvan igual y que, por tanto, no hay que hacer apostolado, ni hay que hacer proselitismo, porque en definitiva, cada uno donde está se puede salvar. Eso objetivamente es verdad, teóricamente es verdad, pero si Jesucristo vino a predicar una en concreto, una iglesia concreta y determinada y solamente una, será por algo, porque si no, no tiene sentido. Bueno, en fin, todo esto. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que se pueda obligar o imponer la creencia religiosa a una persona. Pero eso en los mejores tiempos de la historia de la iglesia nunca se ha defendido. ¿Es verdad que ha habido abusos? Sí, es cierto. ¿Que se ha bautizado a la fuerza? Cierto. Eso se puede negar, y que, bueno, los judíos y los musulmanes, bueno, bien. Pero las mejores cabezas nunca defendieron eso, ¿eh? Ni Santo Tomás lo defendió, ni San Agustín lo defendió. Es decir, las mejores cabezas nunca han defendido, en las palabras modernas de Benedicto XVI, la fe se propone, la verdad se propone, no se impone. Lo cual no significa, insisto, en que, porque claro, el gran argumento era decir, es que el error no puede tener los mismos derechos que la verdad. El error no tiene derechos, la verdad sí, pero eso es una frase que queda muy bonita, pero no es cierta. Para empezar, los derechos son una cosa de los hombres. O sea, que ni la verdad ni el error tienen derechos. No se trata de eso. Ni se está equiparando verdad y error, no. Lo que se está diciendo, lo que dice la Dignitatis Humanae, es que el hombre, el acto de fe, es un acto libre y que no se puede imponer a nadie la fe religiosa. Lo que no significa que todas, pero claro, luego ya eso se puede malversar, se puede interpretar torcidamente, como de hecho sí se ha hecho. Pero eso es otra historia. Y entonces decir, bueno, es que todo vale, todo vale, las religiones son todas iguales. No, no se está diciendo eso. Pero, ya digo, en aquel momento esto pues pareció, en definitiva era pasar del objetivo a lo subjetivo. Es decir, objetivamente la verdad es la verdad y el error es el error, eso es evidente. Y por tanto uno tiene que asumir la verdad y no el error. Sí, desde el punto de vista objetivo eso es así. Pero desde el punto de vista subjetivo, que es el paso que da el concilio, el hombre tiene que libremente acoger esa verdad. No se le puede imponer. Bueno, pues eso. Hay luego otra cosa que también lo dice, muy, muy importante, muy importante. Eso no exime a nadie de la obligación grave que tiene de buscar la verdad. No vale decir, bueno, pues yo si estoy en el error, me mantengo en él. No, no. El hombre tiene obligación de conocer la verdad. Él tiene una obligación de conocer la verdad desde el punto de vista ontológico. Sí, desde el punto de vista antropológico como hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto tiene razón. Está hecho a imagen del logos. Tiene razón, tiene inteligencia. ¿Y cuál es el objeto de la razón, de la inteligencia? La verdad. El objeto, así como el objeto de la voluntad es el bien, el objeto de la inteligencia, de la razón, es la verdad. Por tanto, si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene razón, y si tiene razón, tiene que buscar la verdad. Porque el objeto de la razón es la verdad, no el error ni la mentira. Otra cosa es que, dadas las limitaciones humanas, esto no es tan sencillo y tiene sus limitaciones, y se puede llegar a más o menos, pero que está obligado a conocer la verdad es evidente. Esto también, explicando estas cosas, hombre, los tradicionalistas deberían de quedarse tranquilos. Lo único que se está diciendo es que la fe no se puede bautizar a la fuerza, vaya. No se puede imponer acto de fe a la fuerza a nadie. Es que esa es la verdad, es que es la única verdad. Sí, de acuerdo, ya lo sabemos que es la única verdad. Pero a la fuerza no se puede hacer. Porque va en contra de la naturaleza del hombre, en contra de la libertad del hombre. Si es que lo mismo, vale el mismo argumento, como el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios es la libertad infinita. Por tanto, el hombre también es libre, libre con las limitaciones propias de la criatura, pero también es libre. Y Dios ha respetado la libertad hasta tal punto que el hombre se puede condenar. La verdad es que, claro, luego se producen las cosas y luego las incoherencias y no, hay que jugar con una sola baraja. Lo que no se puede es, unas veces, Dios es muy bueno y no condena a nadie. No, vamos a ver. Si decimos que Dios es libre y que el hombre es libre, es libre. Y si es libre, se puede condenar. A nadie se le puede obligar a ir al cielo a la fuerza. Nadie va al cielo a la fuerza. Bueno, en fin, estas cosas, pues bueno, pues pueden costar, son difíciles, pero son las cosas. En definitiva, el acto de fe es libre, nadie puede ser obligado al acto de fe, lo cual no quiere decir que, primero, lo cual no quiere decir que el hombre pueda instalarse en cualquier religión o en cualquier sistema de creencias, sino que tiene obligación grave de buscar la verdad, tiene obligación grave de buscar la verdad, y si no, y si no lo hace, entonces será responsable de de los errores. Y segundo, no vale cualquier religión. No, es que eso no quiere decir que todas las religiones sean lo mismo. Bien, yo creo que con esto pues debería de tranquilizarse los ánimos de los tradicionalistas, pero desgraciadamente parece que todavía les cuesta entender. Esta es la que más, ya digo, este es el tema, este y el de la libertad religiosa y luego el de las relaciones con el anterior, en fin, pero sobre todo este es el que ha costado más trabajo, bueno, y sigue costando, es decir, ahí es donde está. Donde están los debates y las discusiones cuando se hacen con los tradicionalistas, porque no siguen empeñados en que no se puede, en que la verdad es la verdad y que no se puede transigir, y bueno, pero si nadie dice que haya que transigir con la verdad, si es que este es el punto de vista subjetivo. Bueno, ¿qué valoración, como te, sí, tenemos 10 minutos para hacer ya una valoración final, ¿no? ¿Qué valoración final? ¿Qué difícil, ¿no? Vamos a ver, los concilios producen siempre ¿cómo se dice? Un terremoto, un tsunami, lo que sea eso. Bueno, eso, siempre, lo han sido siempre. Hay textos de San Basilio o de San Basilio seguro, y San Gregorio Nacianceno, refiriéndose nada menos el primero al de Nicea y el segundo al de Constantinopla, o sea, dos concilios importantísimos que han sido. Bueno, pero que después de esos concilios se montaron unos follones, bueno, después de Nicea el arrianismo, porque quienes no aceptaron que Jesucristo era Dios, pues montaron el arrianismo. Y quiero decir, que esto lo recuerda muy bien Benedicto XVI, que como lo sabe todo, pues claro, recuerda, no, pero no nos asustemos, si es que es así, si es que, o sea, que es que los concilios han montado siempre, porque bueno, pues tiene mucho de revolución, de luchar contra lo. Y esto es así, ¿no? Pero dice él, todo lo que voy a decir ahora no hago más que hablar de esto. Dice, sí, pero ese esfuerzo grande que hizo el Concilio Vaticano II fue el que hizo Santo Tomás cuando bautizó a Aristóteles. Pero si toda la filosofía y toda la teología de Santo Tomás está basada en la filosofía aristotélica en gran medida. ¿Eh? Ahí la filosofía, luego él añade lo que es teología, pero la filosofía es claro, y por eso también fue acusado de hereje, y también fue llevado al Santo Oficio, o Santo Tomás, ¿no? Porque claro, era una revolución, como era una revolución la apertura al mundo, de lo que hemos dicho antes, ¿no? Intentar que la Iglesia se abra al mundo, que comprenda el mundo y tal. ¿Por qué? Porque el peligro es caer en el mundo. Una cosa es abrirse al mundo y otra cosa es mundanizarse, ¿no? Pero lo mismo pasó, recuerda, con Santo Tomás, con la filosofía de ciencias paganas. En el informe sobre la fe, ese libro que se publicó, que probablemente conocéis, si habéis leído, Informe sobre la fe, que es una, bueno, es unas entrevistas de Vittorio Messori, que hizo a entonces Cardenal Ratzinger, hay 85, ¿no? ya era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y habían pasado 20 años del concilio, ¿no? Y dice, afirma Benedicto, Ratzinger, resulta incontestable que los últimos 20 años han sido decisivamente desfavorables para la Iglesia Católica. Los resultados que han seguido al concilio parecen oponerse cruelmente a las esperanzas de todos. Es decir, no hay ninguna duda de que las esperanzas, ese optimismo con el que abría Juan XXIII, Pablo VI ya menos porque ya empezó a ver, pero en fin, ese optimismo inicial, esa cosa y tal, pues eso quedó defraudado, luego se vio. ¿Cuál es la razón fundamental del fracaso, vamos, del fracaso del descrédito este, de la situación está tan desfavorable para la Iglesia, en fin, porque es un hecho que se intentaba abrirse al mundo para que el mundo viniese a la Iglesia. Es decir, se intentaba abrir a la gente para que la gente viniese a la Iglesia, ¿no? Y para eso se quita el latín, para que lo entiendan mejor, y para eso los curas quieren hacer más simpáticos, y no sé qué, y para eso. A ver si. Pues no ha venido nadie. A la Iglesia cada vez más menos gente. Por tanto, bueno, desde el punto de vista, otra cosa es que lo que no podemos ver, porque las almas solamente las conoce el Espíritu Santo, la calidad de los que. Pero si nos fijamos en números, pues efectivamente, y bueno, la situación no es como para echar cohetes, ¿no? Porque, bueno, Hispanoamérica era un continente católico y ahora, pues es un chiste lo que hay de catolicismo. Y naciones que eran tradicionalmente católicas, al menos de nombre, pues bueno, es un. El cardenal Ratzinger distingue claramente, dice que es que hay que distinguir el Concilio Vaticano II y el supuesto espíritu del Concilio. Nosotros lo hemos recordado, lo hemos vivido, o sea, que nos acordamos de esa época. Bueno, algunos son jóvenes, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente, es decir, bueno, es que ahora con esto del Concilio ya todo. O sea, la idea que estaba es que con esto del Concilio ya todo valía. Que no, que el concilio no ha sido. Entonces, se han contravenido, se han contrariado directamente los textos del concilio, que son textos espléndidos, que podrán tener algunos matices, lo he dicho. A mí la redacción de esta última constitución, pues hombre, me deja un poco. Se podrían haber utilizado frases más precisas en algún caso, más contundentes, pero bueno, va la forma de ser de cada uno, es que yo soy un poco. Pero bueno, quiero decir que. Pero es una cosa espléndida, o sea, los textos son espléndidos. No hay la más mínima apartamiento de la doctrina tradicional, ni nada en absoluto, ¿no? Y por si fuera poca, también dice el cardenal Ratzinger, todos los textos hay que. Se impone la hermenéutica de la continuidad. Todos los textos, tanto del concilio como de cualquier, no se puede interpretar un texto magisterial como si fuese una hoja volandera, sola, ella en el mundo. No, 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 no. Porque el Papa no puede cambiar la tradición, ni puede cambiar lo que han dicho los anteriores. Por tanto, todo hay que entenderlo en función de lo que viene antes. No se puede entender. La hermenéutica, la interpretación, es una palabreja que usamos los juristas también, pero bueno, quiere decir. La interpretación continúa, no discontinúa. No se trata, no una interpretación rupturista como se hizo. Como si el concilio hubiera roto con todo lo anterior. Como si no hubiera habido más el adanismo, ¿no? El adanismo. El que quieren, permítase este pequeño. Nuestros políticos actuales, la historia empieza en 1812. Todo lo anterior no existe. Pero bueno, ¿qué es usted ridículo, hombre? ¿Pero cómo se puede decir semejante disparate? Bueno, pues esto mismo se intentó hacer durante en el posconcilio. Como si todo lo anterior en la Iglesia no valiera. Y todo empezara de nuevo con el Concilio Vaticano II. Esto es un disparate. Pero esto fue lo que se hizo. Y con una pretensión de el supuesto espíritu del concilio, se cometieron todo tipo de tropelías, no solamente litúrgicas, que también, bueno, esas fueron. Sino en el campo moral, en el campo dogmático, en los sacramentos, todos los sacramentos, la confesión. Los curas no había curas que se sentasen en los confesonarios, en fin, bueno, era una cosa realmente tremenda, ¿no? Por una interpretación, como digo, rupturista según la cual todo disparate, cuanto más rupturista fuera, eso significaba que uno vivía mejor el concilio, que uno estaba más pegado a la iglesia. Cuanto más se rompiera la doctrina tradicional, eso era señal de que uno estaba más a favor, más en la línea de la verdad. En fin, estos disparates, pues, no se pueden negar. El cardenal, ya, no, ya, el 22 de diciembre, no, ya Papa, ya Benedicto XVI, ya en el 2005, dice otras cosas, también hablando de ¿por qué la recepción del concilio en grandes zonas de la Iglesia se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del concilio, o como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión, la otra, de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos. Es decir, el Papa Benedicto es muy optimista en este sentido, ¿no? Y alguna vez ha dicho, y yo creo que tiene mucha razón, que es que no hemos empezado a vivir el Concilio Vaticano II. Hemos estado viviendo del posconcilio, que es un poco, es una, no tiene nada que ver con lo que se dijo en los textos conciliares. Y está por ver, cuando algunos hablan del tercer concilio, que hay que hacer un tercer concilio, pero si no hemos empezado a vivir el segundo. Porque lo que se ha vivido no tiene nada que ver con el concilio, es un error uno detrás de otro, un puro disparate. Por una parte, existe una interpretación que podría llamar hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, que a menudo ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de una parte de la teología moderna. Por otra parte está la hermenéutica de la reforma, de la renovación, dentro de la continuidad del único sujeto iglesia que el Señor nos ha dado. La hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en una ruptura entre iglesia preconciliar e iglesia posconciliar. Afirma que los textos del concilio como tales no serían aún la verdadera expresión del espíritu del concilio, serían el resultado de componendas en las cuales, para lograr la unanimidad, se tuvo que retroceder aún, reconfirmando cosas antiguas e inútiles. Pero en estas componendas no se reflejaría el verdadero espíritu del concilio, sino en los impulsos hacia lo nuevo que subyacen en los textos. O sea, todos estos modernos del posconcilio, lo que dicen es que, miren, no hay que hacer caso de los textos, porque eso fue una componenda, eso fue algo que se hizo a través de, bueno, pues en fin, para conseguir que se pudiesen aprobar con mayorías suficientes. Pero lo bueno, lo de verdad, lo que se quería de verdad, ellos lo saben mejor que lo que de verdad se quería era el espíritu, lo que subyace en esos textos es el espíritu, y hay que actuar conforme a ese espíritu, no conforme a los textos. Precisamente porque los textos solo reflejarían de modo imperfecto el espíritu del concilio y su novedad. Sería necesario tener la valentía de ir más allá de los textos, dejando espacio a la novedad en la que se expresaría la intención más profunda, aunque aún indeterminada, del concilio. En una palabra, sería preciso seguir no los textos del concilio, sino su espíritu. Esto dice Benedicto el 22 de diciembre del 2005. En un discurso a la curia. Bien, ya se ve que eso es una tergiversación absoluta del concilio, ¿no? Porque claro, entonces es incontrolable. Porque claro, el espíritu, ¿quién determina el espíritu de una cosa? Como eso no se puede leer, ni se puede. Estamos en los protestantes, no, el libro examen. Ah, bueno, claro, entonces ya hemos terminado. No, a mí no me valen los textos lo que dice el concilio, lo que a mí me vale es el espíritu de ese texto. Ah, ¿y el espíritu quién me lo dice? Yo, que no soy muy listo, los teólogos modernistas. Así, esto, y luego en el 2013, ya, y termino, en el 2013, cuando ya había anunciado su decisión de renunciar al primado, dice, unos días después, unas semanas después, hace un discurso. Y que expresamente lo dice, bueno, como en estos momentos ya quiero hacer una valoración del concilio, quiero hablar del concilio. Así, esto era lo dominante, lo más eficiente, y ha provocado tantas calamidades, tantos problemas, realmente tantas miserias, seminarios cerrados, conventos cerrados, liturgia banalizada. Y el verdadero concilio ha tenido dificultades para concretarse, para realizarse. El concilio virtual era más fuerte que el concilio real. Pero luego ya viene la visión optimista. Pero la fuerza real del concilio estaba presente. Y poco a poco se realiza cada vez más. Y se convierte en la fuerza verdadera que después es también reforma verdadera, verdadera renovación de la Iglesia. Me parece que 50 años después del concilio vemos cómo este concilio virtual se rompe, se pierde. Y aparece el verdadero concilio con toda su fuerza espiritual. Por tanto, el dictamen del Papa Benedicto es claro, es evidente. Es decir, ha habido unos abusos, ha habido una tergiversación evidente que no puede negarse en el posconcilio, sobre la base de que había que romper con toda la tradición, sobre la idea de que los textos no eran importantes, sino el espíritu de ese texto, y que la Iglesia empezaba en el 65 con el Concilio Vaticano II y todo lo demás no valía para nada. Por tanto, una hermenéutica de la ruptura, de la discontinuidad. Había que hacer todo nuevo. ¿Sí? Y eso significaba arrasar con dogma, moral, con liturgia, con todo lo que se ha puesto por delante. Bien, frente a eso, dice Benedicto XVI, a pesar de todo, eso es verdad, pero eso va pasando. Eso va pasando, es verdad. Sí. Vamos, no, pero bueno, si nos fijamos, aquí hay sacerdotes mayores de 60 años, es un poco complicado, ¿eh? Porque han vivido todo esto y los pobres, con la mejor intención, ¿eh? Nadie duda, pero bueno, ellos siguen con la. Pero hombre, los sacerdotes jóvenes son una maravilla, ¿no? En general, son una cosa. Esos no tienen ningún inconveniente en ponerse el alzacuellos por la calle, ¿no? Pero los que tienen más de 60 años no les pones el alzacuellos ni a. Bueno, eso es un dato, es que no tiene mayor importancia, pero bueno, detrás hay muchas. No es igual una homilía de unos y de otros. Por tanto, quiero decir que en la medida en que van muriendo todos los que vivieron ese posconcilio, y en los cardenales pasa lo mismo, los cardenales heréticos ahora de Alemania, los que están montando el pueblo tienen 80 años, pero si se van a morir, ya, en fin, Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse antes de. Pero bueno, si se empeña, pues bueno, pues se tendrán que condenar, pero bueno, pero son viejos todos, es decir, ¿no? Entonces, cuando pase todo eso, está pasando todo eso, y llegará el concilio verdadero, ¿no? Que todavía no hemos empezado a poner en práctica, según dice Benedicto XVI, ¿no? Un concilio espléndido, unos textos maravillosos y una apertura, pero efectivamente hay que saber las cosas, hay que saber distinguir y siempre esa hermenéutica de la continuidad, ¿eh? No se puede interpretar nada, desconectándolo de 2000 años de historia. Eso es un disparate. Hay que entenderlo todo y a lo mejor un papa, pues, o un obispo, lo que fuere, pues no ha sido especialmente delicado, ha sido poco feliz en una expresión, en un documento, lo que sea, y ha dicho una cosa que he leído el documento aislado, dice, bueno, esto es un disparate. Bueno, pero no, no, pero no, es que así no se puede leer. Hay que leerlo en relación con todo lo anterior. Y entonces, pues hay que hacer una interpretación que sea correcta con todo, con 2000 años de historia. Porque no hay nadie que pueda hacer una cosa, una novedad de pronto. Bien. Bueno, pues con esto terminamos el Concilio Vaticano II y el próximo día, que será el 9 de mayo, 9 de mayo. Empezaremos ya con los papas más recientes, ¿no? Con Juan Pablo I y Juan Pablo II. Pues nada, muchas gracias. Puedes quitar. Ah, ya has cortado. No, no, pero haces muy bien.